El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
La Academia Chilena de la Lengua es la más antigua de las 6 academias que integran el Instituto de Chile. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Instituto de Chile fue establecido por ley de la República en el año 1964 y junto a la Academia Chilena de la Lengua, que existía desde 1885, existía también la Academia Chilena de la Historia del año 1933. A esas 2 academias se agregaron 4 y se constituyó lo que conocemos como el Instituto de Chile. En estas 6 academias existen personas que se dedican a las más variadas disciplinas, al arte, a la literatura, a la ciencia, y que en sus distintas formas de creación y de aporte a la cultura nacional tienen una biografía interesante. Nuestras conversaciones han perseguido desde que se instaló este programa descubrir a través de la vida de estas personas en qué consiste propiamente su acción, en qué consisten sus trabajos, por qué escogieron el campo de sus predilecciones. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar al académico de la Academia Chilena de la Lengua, don Eulogio Suárez. Bienvenido a esta conversación.
Muchas gracias.
El objetivo nuestro es reconstruir la vida y la obra y el pensamiento de las personas que integran las academias. Por lo tanto, empezamos desde el principio. ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias? ¿El contacto con el colegio? ¿De dónde viene tu vocación por los estudios literarios, por los trabajos?
Es un tema extenso.
Así es.
A mis 81 años ya.
Muchas personas dicen, no puedo hablar de mí, pero una vez que empiezan, ya se entusiasman.
Bueno, mi relación con la literatura, yo creo que fue la influencia de mi abuelo Eulogio, que llegó de España en condición de analfabeto.
Él, ¿de qué parte de España
venía? De León.
De León.
De León. De los barrios de Gordón, en La Pola, de donde aparece también ese cautivo que está inserto en el Quijote y que para muchos le da la nacionalidad a Cervantes, lo que es absurdo. Sabemos ya que nació en Alcalá de Henares. Bueno, mi abuelo venía con la noticia del Quijote y conocía gran parte de su historia y tuvo especial interés por aprender a leer y a escribir aquí en Chile. Yo tengo aún su cuadernito donde aprendió a garabatear o a leer las primeras letras. Él se instaló con un negocio, un almacén pequeño que creció a ferretería, muy grande, ahí está la foto en ese libro, y cuando ya pudo leer y todo eso, se instaló la primera biblioteca que hubo en toda la región, esos son los años 20 y tanto. Bueno, ahí el Quijote estuvo presente siempre.
¿Y en qué de qué región estamos hablando?
¿Ah?
¿De qué región de Chile
de
estamos?
De Nueva Imperial.
Ciudad de Nueva Imperial.
Claro. Entonces, Nueva Imperial, donde estuvo muy cerca de ahí, la Imperial, que es Carahue.
La Carahue, donde murió donde murió el conquistador Pedro de Valdivia, ¿no fue ahí?
Cerca, ya. Cerca, sí. Y ahí sí estuvo condenado a muerte Ercilla. En los días en que se proclamaba a Felipe II, rey de España o emperador ya, hubo unas fiestas ahí y un problema con
algún cacique,
con el gobernador, qué sé yo, y lo condenó a muerte, se salvó. Bueno, Esa es una larga historia. Desde mi abuelo escribió unas memorias de familia, dice, donde va contando el día a día de lo que sucedía en su tienda, en su negocio, los vecinos que llegaban, los españoles que pasaban, los comerciantes, los faltes estos,
claro, que andaban, lo que falte,
claro, muchos árabes y españoles. Bueno, entonces las historias de mi abuelo, que me fueron contadas por mi abuela, por mi familia, me fueron interesando en los temas españoles. Yo desde niño soy de la Unión Española, con tu permiso, y estoy ligado a la colonia española desde hace muchos años. En este momento, desde hace 20 años, soy miembro del directorio de la Asociación de Instituciones Españolas de Chile. Bueno, y su literatura particularmente me interesó. Yo desde niño, desde muy niño, ya tenía mi pequeña biblioteca.
¿Eso eran los años del colegio? Porque entiendo, si tú naciste en Nueva Imperial.
En Nueva Imperial.
¿Tú fuiste al colegio en Nueva Imperial?
Sí, en el primer año.
Ya, ¿y después qué pasó en el colegio?
Me fui a estudiar a Temuco,
ya,
al Instituto San José, un colegio de curas que yo no encajaba mucho ahí, pero...
¿De qué orden son? ¿Eran
esos son
hermanos maristas?
No, estos son los hermanos de las escuelas cristianas.
Ah, ya.
¿Ah? Instituto San José.
De Temuco.
De Temuco, claro.
¿Y ahí dejaste a tu familia? ¿Fuiste a estudiar solo?
Sí, estaba muy cerca. Era un internado.
Internado,
ya. Claro.
¿Y de esa época del colegio podríamos relevar o recordar alguna influencia importante, algún profesor o profesora?
No, ahí ninguna, era básquetbol.
Ah.
¿Ah? Fui seleccionado infantil, juvenil. Y después, bueno, me fui en el Liceo de Temuco, terminé, porque me identificaba más con lo que ahí se expresaba, ¿no?
Ya.
Bueno.
Entonces, terminado el colegio, ¿qué hiciste?
Me fui a estudiar el periodismo a la Universidad de Concepción.
A Concepción.
Claro. Y ahí tuve un accidente deportivo muy grave que me mantuvo 6 meses en Temuco, en el pensionado del hospital de Temuco. Fue una operación gigante, se me reventó el páncreas con un pelotazo. Bueno, es una historia muy larga que poco la cuento yo, pero...
Pero es bueno que saberlo, porque a lo mejor en ese periodo de convalecencia tuviste tiempo de leer.
Sí, no,
también,
no. Ya leía, yo ya tenía mi biblioteca.
¿Y la universidad, de qué año estamos hablando a entrar a estudiar periodismo en
56.
Ya existía la carrera de periodismo, por lo tanto,
sí,
la universidad.
Sí, el periodismo y la literatura, fundamentalmente. Ya. Yo quería ser escritor desde niño. Yo soñaba, yo tenía mi biblioteca con 13, 14 años, instalado detrás de la tienda, y soñaba con ser un sabio.
Ya.
Todavía no sabía eso, que solo sé que nada sé. Bueno, ahí yo veía, pensé que nunca se iba a terminar la familia, los bienes, que muchos se fueron con el terremoto del 60, que iba a morir mi abuela, que es la que me iba a buscar para servirme el almuerzo. Bueno, todo eso desapareció, pero yo estaba en eso. Iba a vivir eternamente con una barba muy luenga,
sí,
como Menéndez y Pelayo, qué sé yo. No con su pensamiento, pero por lo menos con la figura.
Sí, es la invulnerabilidad de los jóvenes.
Claro.
Son no vulnerables.
Bueno,
entonces,
eso es poco...
terminaste estudiando entonces periodismo en Concepción, pese a este accidente,
sí,
que te
sí
mantuvo alejado. ¿Y te recibiste entonces?
¿En no, no. Tuve que dejar el periodismo ahí. Pero después trabajé en periodismo durante varios años. Me vine a estudiar pedagogía en castellano.
¿Acá a Santiago?
Acá a Santiago, a la Universidad Técnica del Estado, al Instituto Pedagógico.
Perfecto.
que era director, Mario Ose.
Mario Ose.
Un gran literato, un gran filósofo. Y coincidentemente era el nieto del hombre que protegió a mi abuelo a su llegada a Chile, que era un español muy rico de Temuco. Le pasaba mercaderías y mi abuelo las vendía, pagaba y avanzaba por la vida.
Y de esa época universitaria, ¿habría alguna persona a la cual pudiéramos recordar aquí como una influencia, como digno de influir en alguna forma en tu trayectoria vital?
Yo diría que Mario Ose, fundamentalmente. Me prestaba libros, conversábamos mucho de la familia, pero era mi profesor de literatura hispanoamericana, y chilena. También fue Germán Sepúlveda, por ejemplo.
Claro.
También casado con una hermana de Mario Ose. Entonces era medio familiar ese asunto. Yo era un muchachito, fui ayudante de ellos. Y creo que ellos influyeron mucho. Juan Godoy, un gran, gran escritor, muy ignorado en este momento. Ni siquiera, creo, en la academia no he visto yo el angurrientismo como expresión. Esa apetencia vital, que es una expresión popular, pero que la...
Angurrientos.
Angurriento, sí.
Sí. Entonces, y después de terminar los estudios universitarios, ¿te quedaste en Santiago? ¿Volviste
yo
a Nueva Imperial?
Mientras tuve una tuberculosis brutal, tuve una novia que falleció muy pronto y me contagió. Ella estaba tuberculosa. Es una historia, pero son historias.
No, claro, es lo que te ha pasado. Es,
claro.
Sin duda tiene.
Y
algún...
entonces estuve un año en un hospital. Me operó un médico boliviano, un gran especialista, en el hospital del tórax aquí. Me colgaron el pulmón, que era una operación...
Sí, en esa época hacían el neumotórax
esto era,
artificial.
Esto se llamaba toracoplastia.
Claro.
Bueno, entonces volví a la universidad, fui secretario del rector Kirber, jefe de su gabinete durante varios años, y posteriormente pasé a ser el primer director de la Radio Magallanes. Terminé el año 73, en octubre, creo, noviembre, como gerente de la radio.
¿La Radio Magallanes se estableció en esa época? ¿Tú fuiste uno de los primeros?
Cuando esa radio pertenecía a un grupo de magallánico, Caballero, Benedicto, muy amigos de Allende, y compraron la radio el Partido Comunista, y Allende compraron esa radio. Allende la entregó al Partido Comunista para que la manejara y la desarrollara. Fue una cadena muy grande, Radio Emisoras Unidas, tenía a través de todo el país. Yo era subgerente de esa...
O sea, y también te dedicabas, aparte de la administración de la emisora,
sí.
¿Te dedicabas también a labores periodísticas?
No. Escribía de vez en cuando algún comentario que me interesara, con alguna opinión política o cultural. Pero siempre, nunca dejé de escribir. Siempre escribía.
Ya, o sea, tu trabajo en el periodismo estaba ligado básicamente a la radio en esos
tiempos. No, yo trabajé en el diario El Siglo varios años.
Ya.
Y en la...
¿Quién era el director de la época en que tú trabajabas?
Bueno, estuvo Rodrigo Rojas, estuvo Jorge Insunza.
Ya.
En El Siglo.
En El Siglo.
Sí, sí.
¿Y ahí hacías qué? ¿Crónica o reportajes o comentarios de libros? ¿Qué cosas?
No, ahí se cualquiera tomaba cualquier puesto. Crónica, fundamentalmente. Crónica.
Claro, porque tenía una sección como literaria también.
Sí, no, pero yo no escribí algunas cosas sobre ¿cómo se llama? Marco Hanna. No. Ahí había críticos formidables como Jerko Moretis y otros. No. Sí, sí.
Entonces,
José Miguel Vara.
José Miguel Vara también. Entonces, compartías tu tiempo, por así decir, con el trabajo en el diario Siglo y la radio Magallanes.
No, después.
Ah, después.
Primero trabajé en el Siglo, ¿no? Y después estuve en la universidad en
esas labores, en las labores como de administración universitaria.
No, jefe de gabinete del rector.
Ah, ya, perfecto.
De Kirber. Ya. ¿Ah? Y después entonces me nombraron, después del triunfo de Allende, me nombraron director de la radio, y posteriormente ya llegaron periodistas antiguos, qué sé yo, Carlos Jorquera, Rabés terminó el 73 con unos 3 años ahí.
Alcanzaron hasta 3 años.
Sí,
la radio
sí.
Se acabó después de
sí, claro, claro.
De septiembre del 73, me imagino.
Así
igual
es.
Que el diario.
Igual.
Claro. ¿Y entonces qué pasó después? ¿Qué fue de Eulogio Suárez?
Yo me compré un restaurante.
Ya. ¿Ah?
En Portugal, por ahí, con Ñuble. Y estuve unos 6-7 meses. Un día estaba conversando con un amigo en la esquina, cuando veo que se bajan un bus de carabineros y rodean la cosa. Y dije, bueno, a mí parece. Y huí. Y ya no aparecí por ahí ni por otro lado.
¿Tenías la sospecha de que podían estarte buscando o la certidumbre de que era posible?
No, que era posible.
Por tu afiliación al Partido Comunista,
claro,
o por cosas
de
haber trabajado en esos medios.
Exactamente.
¿Y cómo se llamaba? O sea, tu restaurante no alcanzó a progresar entonces.
Se llamaba El Barco.
Ya.
Pero porque era de un señor que era sargento de la Marina. Yo le decía el almirante. ¿Ah? Y bueno.
Una especie de caleuche de barrio.
De barrio, exactamente.
Qué interesante. ¿Y después de eso, qué pasó? ¿Te fuiste a la clandestinidad o qué?
Bueno, me oculté prácticamente. Eso fue. Ayudé en algunas pequeñas cosas del partido, algún mensaje.
Yeah.
¿Ah? Y yo no era del aparato.
No eras un aparatchik.
Aparatchik, del aparato político. ¿Ah? Sin dejar de serlo, por supuesto, pero finalmente me tomaron y me llevaron a la embajada de Bulgaria, que estaba bajo bandera austriaca. ¿Ah? Y ahí estuve 4 o 5 meses y salí con un grupo.
¿A dónde fuiste?
¿Ah?
¿A dónde?
Llegamos a Austria, de ahí a Bulgaria.
Ah, ya. ¿Estuviste
de Bulgaria en... estuve 3-4 años.
¿En Sofía?
En Sofía. Ahí participé en el grupo antifascista, que se llama.
Ya.
Bueno, y posteriormente estuve unos 4 años en Moscú.
¿Y de qué años estamos hablando?
Del 74 al 78, creo.
Ya.
Entre Bulgaria y Moscú.
Ya, era la época en que estaba aquí Volodia Teitelbaum también.
Volodia estuvo allá, sí.
Corbalán.
Yo trabajé con Corbalán.
Corbalán fue después canjeado por Vladimir Bukovsky, que había sido un rebelde.
Yo tengo un gran respeto por Corbalán. Yo trabajé...
Él después vino a Chile, ¿verdad?
Sí, él vino a Chile. Yo le servía como de secretario. Él hacía su discurso, él hacía sus escritos, pero yo le ayudaba en algunos elementos de investigación, por ejemplo, precisando algunos temas. Bueno,
era una persona cultivada.
Sí, era, sí. Tenía una cultura muy especial. ¿Ah? No era un académico, pero era un hombre leído, un hombre instruido. Él era profesor. ¿Ah? Tenía un estilo magnífico. ¿Ah? Yo algo le aprendí de eso. No ese estilo picaresco, no. ¿Ah? Que es único. ¿Ah? Bueno, y él tuvo un gesto muy generoso que yo nunca voy a olvidar. Él supo que yo estaba escribiendo mi primer libro sobre Neruda, que tenía intenciones de
eso. ¿Tú habías tenido contacto personal con Neruda en esa época del partido. Me imagino?
Sí, sí.
Cuando fue senador.
Yo lo acompañé en varias oportunidades, incluso un largo viaje por el sur de Chile, que estuvimos como un mes más o menos viajando pueblo por pueblo. Bueno, y Corvalán me dijo un día: yo quiero que usted vaya a la biblioteca y se dedique a estudiar sus trabajos, sus cosas, tal. Y me conseguí una, que ni siquiera Volodia la tenía, lo que le dio mucha
una
rabia.
¿Credencial?
Una credencial muy especial.
¿Ah? ¿Y a qué biblioteca podías ir? ¿De la Universidad Lumumba, de Lomonosófono?
No, esa es la... la Biblioteca de Lenguas Extranjeras.
El Instituto de Lenguas Extranjeras, que hacía publicaciones abundantísimas.
Claro, esa era la biblioteca. Ahí estaban los grandes especialistas. Y yo tenía acceso a todo, a todo, a todo, desde la K a la Z. No sé lo que habría entre la A y la K. ¿Y que tienen que haber sido las cosas políticas?
Ya.
Selladas. ¿Ah? Pero de la A, de la K a la Z era muy amplio. Podía leer libros, Times Literary Supplement, que era...
Recibían el Times Literary Supplement. ¿Ah? Recibían el Times Literary
todo,
Supplement.
Todo. Y hubo un tiempo posterior que llegaron a recibir el Playboy. Porque el Playboy hizo un estudio sobre la Unión Soviética y nadie sabía, no podían opinar. ¿Ah?
Qué interesante. ¿Y cómo te las arreglabas en el diario Vivir en Moscú? ¿Estabas casado? ¿Estabas
sí,
solo?
Sí, mi mujer. Bueno, esa fue una de las causas por las que salí también, porque mi mujer es española. Ya. Teníamos dos chiquitos. Y un hecho que nunca lo he dicho ni lo voy a mencionar con nombres y apellidos, pero hubo un diplomático que un diplomático muy importante que se preocupó de mí y de mi familia, incluso nos invitó a vivir a su casa, lo que yo no acepté.
¿En España o en...?
No, aquí.
En Chile.
Antes de salir. Claro. Y era casado con una amiga mía, una persona que estaba ligada a mis conocimientos familiares, ¿ah? Relaciones familiares. Bueno, y cuando yo me fui, él tenía una casa también en Viña. Cuando yo me fui, llegaron dos buses, creo, de carabineros, camiones, algo. Y le volaron la casa entera, se robaron todo eso. Algún día...
Por su vinculación contigo, pienso.
Claro,
tú.
Exactamente. Eso, pero es un tema que pasó.
Y entonces, ¿tú con tu familia pudiste ir a la embajada de Bulgaria y de la embajada
No,
de Bulgaria?
Mi familia no, ella salió sola.
Ah, ya, pero era española, claro.
Ella era española y se fue a... Y se fue a Almería, ella es almeriense.
Se fue a Almería. O sea, cuando tú estuviste en Moscú y en Sofía, ella no estuvo.
No, vino después.
Después.
Al salir. Ya, después perfecto. Nos juntamos y vivimos.
¿Y cómo era vivir en Moscú? Porque Evtushenko le decía, me parece, a Neruda que aquí había sentido más frío que en Moscú.
No, bueno, allá no hay ninguna casa, no había ninguna casa, por modesta que fuera, que no tuviese calefacción.
Claro, si no,
aparno. En el verano, uno se bañaba un mes entero con agua fría, pero arreglaban todo, y en el invierno cero problema. Esa era una cosa. La gente iba con sus abrigos, bien, y donde llegaba. Yo una vez me compré unos calzoncillos largos de estos.
Ya, claro, estupendo.
Que eran chinos. Bueno, eran tan gruesos que esos que usaban para hacer el ferrocarril en la nieve, qué sé yo, que tuve que volarlo. No podía por el...
Eran demasiado...
Terrible, pero la gente estaba preparada para eso.
Claro, y vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el académico Eulogio Suárez Quijada y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Eulogio Suárez. Estábamos hablando de su época moscovita.
¿Cómo era Moscú?
¿Cómo era Moscú? ¿Y cómo era entenderse en un idioma que me imagino que hasta ese momento no habías tenido tu oportunidad de practicar o conocer?
No fue tan difícil. ¿No? No fue tan difícil porque yo aprendí búlgaro.
Ya.
¿Ah? Y son muy cercanos.
Claro, son una base.
Leche se dice mliako en búlgaro, malako en ruso.
¿Ah? O sea, tú podías en la vida diaria ir a un restaurante y entenderte...
Sí. Hablando como gringo, como se dice, claro. Con muchas dificultades.
Claro, pero la gente me imagino que era benevolente.
Sí, no,
al ser ustedes además miembros de un grupo de personas que oficialmente habían sido acogidos porque ustedes eran huéspedes del Estado soviético,
me imagino. Sí, yo tuve privilegios en ese sentido por trabajar con Corvalán. Yo era pamoshnik, como se dice, ayudante, un ayudante principal. Entonces, no tuve problemas, no. Hubo momentos difíciles de escasez. Yo no tenía los privilegios que tenía Corvalán, que tampoco eran excepcionales.
Pero, por ejemplo, los dos tenían viviendas del Estado.
Sí.
Transporte, ¿te daban un automóvil o te daban...?
No, yo vivía muy cerca de Corvalán, yo caminaba dos cuadras.
O sea, tú eras efectivamente un ¿cómo dijiste?
Pamoshnik.
Un pamoshnik, un pamoshnik exclusivo del senador.
Sí, sí.
O sea, no tenías que trabajar en Radio Moscú.
No, con mi sueldo y todo.
Ya, perfecto.
No.
Una situación.
Y mis niños estudiando en la escuela francesa, que era para diplomáticos, pero había de todo.
Yeah. Y ellos aprendieron un poco de ruso también.
Mucho, yeah. Mucho. Yeah. Porque cuando nos trasladamos a Alemania después, yo vivía ya trabajando en una organización mundial de profesores, ellos fueron acogidos en la escuela de diplomático de la embajada soviética.
¿Y en qué ciudad estaban? ¿En Leipzig?
En Berlín.
Ah, en Berlín.
En Berlín.
En Berlín. Muy buen lugar, por lo demás, para estar dentro de la DDR, debe haber sido lo mejor.
¿Ah?
Dentro de la República Democrática debe haber sido lo mejor.
Sí, porque Leipzig estaba muy bien. Dresden, estaba muy bien.
Weimar también. ¿Ah? Weimar,
maravilloso Weimar.
Sí, y bueno, y después entonces de la Unión Soviética se trasladó toda la familia a la DDR.
Sí.
¿Ah? ¿Y ahí cuántos años pasaste en Berlín?
Cerca de 10, creo.
Ya.
9.
Ya,
nueve
un tiempo
años.
Significativo.
Claro.
Y ahí debes haber practicado el alemán, entonces.
Schlecht.
Schlecht. Y además eso es Prusia.
Prusia. Sí. Tuvimos profesora de alemán, pero nosotros hablábamos generalmente en francés, en ruso, y teníamos traductores alemanes hacia el castellano.
Allá.
Así es que no...
¿Y tú tenías una actividad ahí en Berlín?
Yo era miembro del secretariado de esta Organización Mundial de Profesores.
Y tu misión
estaba
era...
ligada a la UNESCO.
¿Tu misión era organizar reuniones, publicar algún...?
Participar en las reuniones internacionales que se realizaban permanentemente en distintos países.
Ya.
Se reunían todas las organizaciones de educadores del mundo en congresos, qué sé yo.
¿Y también tenías que publicar algún boletín o newsletter?
No, escribía eventualmente, sí.
¿Y ese trabajo te permitía desarrollar otras tareas?
Totalmente, yo escribía.
¿Podías escribir tu propia literatura?
Ahí terminé en Berlín Occidental. Hay una biblioteca muy importante, la Latinoamericanische Bibliothek, que fue una antigua biblioteca local que en la época del nazismo fue utilizada para fines de espionaje, ¿ah? Y entonces empezaron a comprar todo lo que había, pero hasta el más mínimo papel de los países de América Latina, ¿ah? Y los llevaban diarios sindicales, la prensa, el Mercurio estaba, qué sé yo, revistas, todas las revistas chilenas y de todos los países. Una biblioteca gigante se formó.
¿Tú tenías acceso a
ella? Yo tenía acceso a ella. O sea, mucha gente, investigadores de literatura, de sociología, qué sé yo, de historia. Muy, muy interesante. Y después siguió desarrollándose. Yo todavía tengo mis tarjetitas en las que anotaba mis cosas. Hoy día todo eso está...
Claro, eso de las tarjetitas, Humberto Eco todavía da recomendaciones sobre cómo manejar las fichas bibliográficas.
Claro.
Tu trabajo, tu novela, por ejemplo, la habías ya terminado, en la primera novela.
Sí.
En esa época ya se había publicado.
Sí, sí. El año 78 se publicó, bueno, Neruda Total,
yeah,
¿ah? Que se publicó en griego y después se publicó en ¿cómo se llama? En Colombia.
¿Ah?
Y ahí le pusieron el titulito ese que todavía me cuelga como un San Benito, ¿ah? Total.
Claro. Bueno, cuéntanos también, porque a todos los que nos están escuchando, siempre es interesante la vida de las personas y cómo se relaciona con la obra y el trabajo. Después de esos 10 años o algo así en Alemania, ¿decidiste volver a Chile?
Volví a Chile.
¿Qué,
sí,
qué año estamos hablando?
El 89.
80,
casi
la
con
caída,
el muro
la
en
caída
los hombros.
Del muro.
Sí, me vine poquito antes.
La reunificación.
La reunificación.
Que se celebra los primeros días de octubre de cada año, ¿no?
Sí.
Tres por ahí.
Los alemanes querían mirar para el otro lado y pasar.
Claro, está todavía en la memoria de todos esa conferencia de prensa, Frenz, parece que se llamaba el secretario, esto, Krenz.
Egon Krenz.
Krenz, que de repente le pregunta a un periodista cuándo pueden pasar y él, sin instrucciones, dice, bueno, ahora.
Claro.
Y esa. Entonces volviste a Chile y te instalaste ¿dónde? ¿En Nueva Imperial, en Santiago?
No, aquí en Santiago. Estuve trabajando como gerente de una empresa que fabricaba maquinarias para la industria pesquera. Tecnalsa se llamaba, una empresa española muy grande. Y estuve ahí un par de años, sería. Al final no prosperó eso porque hubo cambios en la ley de pesca y una serie de dificultades. Se traían hornos de ahumar. Estaba metido en muchas cosas.
Una Y dime una cosa, con tanta vinculación con España, con abuelo, con toda tu familia, con una esposa, ¿nunca pediste la nacionalidad española?
No, sí tengo.
Ah,
tengo.
La tienes.
Sí,
la tienes,
tengo.
Eso. Me preguntaba si estás además en todas las asociaciones.
Y mis hijos y mis nietos.
Claro, ellos tienen derechos.
Claro.
Pasa lo mismo con otras personas que pueden solicitarla hasta la tercera generación.
Claro, entonces. Acá era más estricto y todavía sigue siendo así, porque yo tengo familiares muy directos, con pleno derecho en la ley, pero la ley está congelada.
¿Y también
ahora
tienes pasaporte y DNI también? ¿Eh? ¿Tienes DNI, documento nacional de identidad?
No, ese no lo tengo, porque hace muchos años que no voy a España. Mi mujer ha estado viajando.
Claro, hay que estar allí para solicitarlo.
Claro, sí, el de la policía.
El de la policía, sí. ¿Qué tiene una serie
No, lo que tengo yo es el pasaporte.
El pasaporte, y lo que te permite llegar a Madrid, sí, y pasar, no como digo yo, por la fila de los sudacas, donde pasamos, sí, a hacer, no, sino no, por la fila de la Unión Europea. que por lo demás, nunca me ha tocado, debo decirlo, en el aeropuerto de Madrid, nadie que haya puesto ninguna objeción a nada. En realidad están, no, a la hora que uno llega, yo voy con cierta frecuencia, en general son las 12:30, 1:00 p.m. y están ahí preparándose ya para comer.
Sí, sí. Entonces,
pero son muy amables todos.
Nunca tuve dificultades.
Y después entonces, ¿hubo algún momento en que dejaras de vivir en Santiago y volvieras a Nueva Imperial?
No. Al poco tiempo de estar me nombraron hijo ilustre de allá.
Y sí, eso lo he visto en internet, ese nombramiento tuyo. Claro. Como ahí queda una memoria de todo.
Claro. El alcalde de Imperial, cuando yo llegué, era un primo mío que era alcalde designado. ¿Cómo se llama eso?
Supongo. No elegido.
No elegido, claro. Y se portó muy bien. Bueno, mi primo, que le deseo buena salud, está malito estos días. Y posteriormente, a los pocos, un año o dos años, ya con un nuevo alcalde, me nombraron. Era una cosa curiosa porque la colonia española que hizo tanto por Nueva Imperial casi no es reconocida.
Mira, y tú no has tratado de corregir.
No, totalmente, lo he dicho mil veces.
Yeah. ¿Ah? Porque tú tienes todos los antecedentes y tienes toda la...
Mi abuelo, otro abuelo, construyó un teatro, te voy a exagerar un poco, como el teatro municipal de aquí, pero sin el oropel, de 2 pisos, 3 pisos.
O sea, para unas 1,000 personas.
No, pero era teatro, teatro. Porque él venía con ese concepto desde España, había participado en la construcción en Murcia, en un pueblo de Murcia, que eran los teatros normales, y ahí se presentaron muchas cosas, todo eso está en la prensa, pero la gente lee la prensa de hoy y de mañana y no la de ayer.
Claro, no tiene memoria histórica. Como
solo nos recuerdan por los bienes económicos y por algunas cosas y nada más, pero...
¿Ha cambiado Nueva Imperial desde la época de tu infancia, que tú recuerdes? ¿Ha aumentado
mucho
la población, por ejemplo? ¿Cuál es la población?
Mucho.
Estamos hablando en el año 2018.
Cuando yo recuerdo, más o menos eran 7.000, 8.000 personas. Ya. Hoy día hay más de 35.000.
Perfecto.
No, pero gigante. Y hay una... Hay un trabajo muy importante del alcalde. Yo estuve hace poco, me tocó hablar ahí sobre la historia del pueblo, y un desfile, pero de las más increíbles actividades. ¿Ah? Yo no sabía que existían clubes de ajedrez, cámara de música selecta, deportes de los más variados, desde el karate, campeones de Chile, los niños de infantiles, hace unos meses atrás. Bueno, mucho de todo, la bomba, los bomberos, sus compañías con especialidades en quema de terrenos, de fondos, de bosques,
o sea,
qué sé yo.
Una Nueva Imperial vibrante de actividad, diría.
Sí, absolutamente.
¿Cómo sería el gentilicio de Nueva Imperial?
Imperialino solamente.
No es novo imperialino.
No.
Lo que más me gusta en México, cuando en aguas calientes el gentilicio le dicen hidrocálidos.
Sí, claro. Hidrocálidos.
Así no son novo imperialino.
No. Son imperialinos.
Imperialinos, ah, un gentilicio interesante. Pero tú estás ligado, ¿tienes familia todavía?
Sí, tengo.
Claro.
Perdí una hermanita muy querida, que fue casi mi madre.
Que se quedó ahí.
Mucho mayor.
Que se quedó ahí en Nueva Imperial.
Estaba en Labranza ahora, un pueblito cercano ahí, entre Temuco e Imperial, y hace un par de semanas que falleció.
Ah, mira.
Claro.
Bueno,
pero es la vida esa. Tengo muchos primos todavía, sobrinos.
Entonces a ti, cuéntanos un poco, ¿cuál es tu percepción de la Academia Chilena de la Lengua? Mal que mal, este programa lo hacemos para que la gente conozca un poco qué es el Instituto de Chile, qué son las academias. Y se inició bajo ese contexto cuando yo me asumí la dirección de los anales del Instituto de Chile. Esta es una de las acciones que hacemos para darlo a conocer. ¿Cómo llegaste tú a la academia? Cuéntanos un poco, a la gente le interesa saber, porque yo siempre repito que a las academias no se va a ganar dinero ni a hacer carrera. Entonces, cuéntanos quién te invitó y que siempre es por invitación y cómo accediste. Cuéntanos.
Te voy a decir primero qué pienso de la academia, o no sé. Yo creo que la academia tiene dos almas. Una es la lengua española, su relación como correspondiente con la Real Academia Española, y la otra es una relación administrativa con el Instituto de Chile. Lo digo con todo respeto por el Instituto, porque hay un trasvasije también, hay unos vasos comunicantes que son reales, necesarios, con la Academia de la Historia, con la Academia de Ciencias, con tantas otras de Bellas Artes, que son parte del alma de Chile, en la cual se sustenta también la lengua nuestra. La lengua nuestra no es de España, no es exclusiva de España, no, claro, o de América, sino que en la realidad chilena, con todas esas expresiones. Entonces, yo creo que está bien, pero nuestra alma también está en la gran lengua, que ya va por los 550 o 60 claro, millones.
El panhispanismo.
El panhispanismo. Sí, esa es la primera cosa. La segunda, y tú tienes que ver un poco en eso también, es que yo me preocupé por la cierto aislamiento que tenía la academia, particularmente con la colonia española. La academia era su ligazón con España, y te digo, yo no sé por qué el director no tiene la nacionalidad española. La tienen hasta los zánganos estos que van a robar por ahí, y muchos de ellos.
Bueno, entiendo que el padre Joaquín Allende,
¿sí?,
miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, alguna vez propuso que para el año 2018,
¿ya?,
como celebración de los 200 años de la Declaración de Independencia,
¿ya?,
se hiciera la petición a la Embajada de España de que a los españoles, los miembros de la Real Academia, se les concediera la
mira
nacionalidad chilena, y a los miembros de la Academia Chilena se les considera por gracia, por así decir, la nacionalidad española, lo cual fortalece. No sé qué pasó con esa iniciativa, no sé si alguna vez llegó a conocimiento de alguno de los embajadores, porque esto lo dijo hace uno o dos años. Pero la otra vez que
ha habido muchos cambios, y
claro,
cambios de gobierno.
Y cambios de gobierno. Pero a mí me pareció una idea interesante, sobre todo recordar una fecha como los 200 años de la Declaración de Independencia.
Sí, sí.
Que es una fecha simbólica en el sentido de finalmente separar los lazos con España formalmente, porque está viendo 1810, en fin, apoyo al Fernando VII, todo eso, pero 2018 es una fecha emblemática por fines de la República. Entonces, esa fue una idea, y lo que tú estás diciendo ahora sería muy interesante de volver a estrechar. De hecho,
a sacar visa.
El embajador, por ejemplo, actual, que hemos
muy interesante,
está muy interesado también en las tareas de la academia, de hecho concurre con frecuencia, pero esta idea no prosperó. La verdad es que hubo una...
Pero hay que hacerlo.
Y yo creo que el fortalecer los lazos con la península, hablemos así, que es la parte peninsular del idioma, es importantísimo porque también, mal que mal, es la columna vertebral histórica de la lengua. Y dime una cosa, ¿y cuándo llegaste tú a la academia?
Mira, viendo esa necesidad de acercar, invitamos en una oportunidad un grupo, dos, tres personas, al Círculo Español por la Asociación de Instituciones Españolas, de la cual soy miembro del directorio. Bueno, esa fue una. Y posteriormente empezamos a intensificar esa relación a través de Telefónica. Hubo una ayuda. ¿Tú estuviste
Sí, la Fundación Telefónica, sí, claro. Recuerdo perfectamente.
Y entonces, bueno, a partir de ahí se produjo esta relación. Y continuamos con algunas ideas en el Círculo Español, que iba a ser el centro. Se iba a constituir un comité de estudios sobre Ortega y Gasset, por ejemplo.
Que próximamente, bueno, nosotros en este programa evitamos indicaciones temporales porque está destinado a permanecer, pero próximamente va a haber un seminario sobre la presencia de Ortega en Chile.
Claro, sí. No, es muy interesante. Bueno, y eso creo yo que esa fue la relación que se produjo ahí, y me propusieron para una actividad en la creación de un círculo de amigos de la academia. Yo no acepté porque no tengo esa figuración pública, prefiero estar
tonadito. Tú has sido el gestor de esos almuerzos que se han realizado en el Círculo Español.
Sí, con Francisco Cerezuela.
Claro. Pero ¿eso llevó a que te invitaran a ser parte de la academia o no?
No, de repente me dijeron por ahí, mira, va tu nombre, qué sé yo,
¿Y quién te recibió en la academia?
José Luis Samaniego.
José Luis Samaniego.
Fue un... el pueblo se conmovió, estuvo repleto todo. Y Samaniego fue...
¿Fue después que te habían nombrado ciudadano ilustre o antes?
No, ahora. El 13 de octubre
del 2017.
Ya.
Claro. Y fue fue el secretario perpetuo, como digo yo.
Secretario, sí, porque secretario parece el...
El secretario perpetuo de la Academia Chilena.
Profesor ilustre.
Claro, profesor decano. Y decano. Y además...
Notable, es una figura.
Y además un erudito. Y además él dirige esta revista Onomacén, que es tan interesante para los estudios lingüísticos, ¿no?
Sí, no...
Pero entonces tú aceptaste ingresar a la academia y ¿qué te ha parecido estar en la academia? ¿Encuentras que el trabajo, como tú mencionas, es posible que la gente no conozca mucho los trabajos, pese a que es una de las academias, dentro de las 23 que componen la Asociación de Academias de la Lengua Española? Gracias al director Matus, la academia se ha perfilado con bastante nitidez, diría yo, en el
ámbito español. Hay personajes relevantes en la academia.
Y no están todos los que son, ni son todos los que están. Hay que tomar en cuenta que mucha gente que no ha sido invitada se siente dolida por eso.
Hay personas...
Y en juicio de la academia.
Creo que se está estudiando o analizando cómo puede ser la academia para el futuro. Eso lo sabes tú mejor que yo.
Exactamente, esa es una idea de que necesitamos discutir. Primero, la presencia social, o sea, la presencia en el imaginario social, porque la gente corrientemente asocia a la academia y los académicos con un grupo de personas que fosilizan el lenguaje y se convierten en censores, lo cual no es así, como todos sabemos.
No.
De hecho, el lema de la Academia Chilena, a diferencia de la antigua Real Academia del año 1713, que limpia, fija y da esplendor, la chilena tiene unir por la palabra, que es fundamental. Y dentro de eso, creo yo que en el Instituto de Chile, la Academia Chilena de la Lengua, gracias a los directores que ha tenido y a la permanencia en sus cargos de personas como, qué sé yo, don Roque Esteban Scarpa, Alfredo Matus, ha tenido mucho protagonismo. Sí. De hecho, el las publicaciones como el Diccionario de Uso del Español en Chile ha sido un verdadero superventas, para no decir el anglicismo crudo bestseller.
Sí, sí.
Pero a mí me entusiasma mucho esto que tú dices, gracias a tu vinculación con las instituciones españolas, que se pudiera hacer más en ese sentido.
Y yo pienso lo mismo.
Muchas personas que escuchan este programa de repente...
Y voy a eso ahora, a una reunión.
¿Vas a una reunión en España?
No, aquí con Francisco Cerezuela.
Perfecto.
Que la es fundación relevante en la colonia.
Claro, que esas incluso desde el punto de vista de relaciones sociales es importante, porque todos los que están en la academia tienen un interés natural, no solo por el idioma, sino por la cultura hispánica. Nosotros debiéramos hablar siempre de Hispanoamérica,
sí,
no de Latinoamérica, que fue una creación francesa en el fondo, para quitarle a España ese protagonismo. ¿Qué cosas se te ocurren a ti para el futuro de la academia que pudiéramos...? Mucha gente me escribe después que escuchan estos programas, sí, y se impresionan mucho con las personas que aquí vienen, porque de alguna manera esto es un archivo de la palabra, de personas relevantes, que queda para siempre. Después va a haber un disco donde tú vas a estar. Por cierto, te vamos a preguntar si quieres eternizar en un disco esta evanescente conversación, porque personas podrían decir, mire, no alcancé a decir todo lo que quería, así es que sáquenme. O me he cambiado de opinión, me equivoqué al decir algo. Pero, ¿cómo te parece a ti que podría hacerse ese trabajo conjunto con las instituciones españolas? Porque el español además tiene una importancia económica en el mundo.
Absolutamente. Esos trabajos que ha hecho García Delgado, por ejemplo, José Luis, sobre el valor económico, es increíble. Yo no soy hombre de número, pero por lo menos me doy cuenta cuando dicen que el más del 11% o 12% del producto bruto de un país es el uso de la lengua. Entonces, algo tiene que ver, o sea, no es eso de que la palabra vuela nomás.
No, claro, y además queda por escrito, ¿no? Verba volant, sí, scripta manet.
Scripta manet.
Bueno, vamos a, lamentándolo, concluir esta conversación con el académico Eulogio Suárez, con quien hemos tenido una muy grata conversación y de repente podemos volver a repetirla. Gracias, sí, por acompañarnos.
Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.